reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Miren Juan 6:70 y Juan 8:44. Primero Juan 6, verso 70. El Señor aquí habla de eso, la manera como llama a estas personas. Dice, Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce? Y uno de vosotros es, ¿qué? Diablo. Está diciendo que Judas Iscariote es diablo. ¿Por qué Jesús le dice así a Judas? Porque Judas se está haciendo a la imagen del diablo. La imagen de Dios es honrar a Dios. La imagen del diablo es deshonrar a Dios. La imagen del diablo es cuando la persona ignora las palabras del Señor, ignora la verdad de la Biblia y piensa que su plan es mejor que el plan de Dios. Y se hace igual o superior a Dios según en su corazón. Es una ofensa seria contra Dios. Juan 8:44. El Señor aquí está hablando con los fariseos y les dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Después dice que él ha sido homicida desde el principio, padre de mentira. Entonces, la persona cuando peca se hace a la imagen del diablo. El diablo es hostil contra Dios y el que peca se hace hostil contra Dios. Mire 1 Timoteo 1, versos 9 al 10, donde Pablo está hablando aquí de esto, conociendo esto. Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Pecar se opone a la enseñanza bíblica de la verdad. Pecar es ingratitud contra Dios. Pecar afecta a las personas a su alrededor. Pecar es esclavizante y lleva a las personas bajo el dominio de Satanás y los hace hijos de la ira de Dios. Dice Efesios 2, versos 1 al 3. Pablo dice eso. Y el que prevalece en sus pecados termina condenado por la eternidad en el infierno. Mire 2 de Tesalonicenses 1, versos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí lleva el pecado. Todo lo que le espera al que practica el pecado es condenación eterna. ¿Y qué puede hacer el hombre para salir de algo así? El hombre no puede hacer nada. La condición de pecado del hombre es incambiable. Humanamente es imposible cambiar el corazón de una persona. No hay manera de sacar el corazón de pecado y poner un corazón nuevo. Humanamente no hay manera. A menos que Dios intervenga, no hay manera. Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios. Dice que todos a una se desviaron. Todos pecan. El hombre en su naturaleza lo que escoge es pecar contra Dios. El único que puede cambiar esa condición es el Señor Jesucristo. Y es un contraste cuando miramos lo que la Biblia describe del pecado. Y hay que tener cuidado con esto del pecado, hermanos. Como dije antes cuando estábamos en la Santa Cena, tendemos a poner nuestro estándar. Tendemos a mirarnos a nosotros mismos al espejo. Y pensar que la manera como nosotros vivimos es la manera correcta. Y si alguien no vive parecido igual como nosotros, ese sí está en pecado. O yo como no uso drogas, el que usa drogas, ese es el que es malo. Yo no soy así, yo no soy tan malo. El que roba, ese sí es malo. Yo no robo, yo no ando robando, entonces yo no soy tan malo. Créame, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona, ni en este lugar, ni en ningún lugar de la tierra, que no necesite de la gracia de Dios, que no necesite entender que ha pecado y que es algo sucio, que ofende y provoca la ira de Dios. Aunque sea muy buena gente, aunque sea muy buena persona, aunque sea una persona calmada, que no grita, que no le gusta pelearse, igual su corazón está en una parálisis espiritual, en una necesidad grande por la gracia de Dios. Y eso es lo que enseña ese texto en el libro de Mateo. Y el contraste allí es la gracia del Señor. La gracia es un regalo. El hombre puede buscar y buscar y buscar y buscar, pero no puede jamás cambiar. En cambio, el Señor le ofrece el regalo de la salvación a través de su gracia. Gracia es algo que se recibe cuando lo que se merece es el castigo, pero se recibe perdón y vida eterna. Y es gratis para el que lo recibe. Es completamente regalado, pero no para el que lo da. El que lo da paga el precio que esa persona tiene que pagar y se lo da gratis a él. Esa es la gracia de Dios. Y ese es el mensaje que encontramos aquí en Mateo 9 cuando está hablando del paralítico. Dios es suficiente con la obra de su Hijo Jesucristo para perdonar los pecados de cualquier persona. Es el máximo regalo que alguien puede recibir en toda su vida. Es el máximo milagro que se puede ver, es la conversión de una persona. Cuando hablaba del viaje a México, el mayor premio para el que va y sirve es saber que sembró la semilla de la palabra y que eventualmente el Señor salvará a los que Él quiere salvar, recibiendo ellos el regalo más grande que puede haber, que toda persona necesita. Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, sabe lo que significa dar ese perdón. Está dando gracia, pero esa gracia a Él le cuesta todo. Todo despojarse completamente e ir y morir en la cruz. Regresemos allí a Mateo 9, verso 3 al 6. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, después de que Jesús le perdona los pecados, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu casa, toma tu cama y vete a tu casa. Miremos Marcos 2. Quiero mirar algunos otros detalles que da Marcos, que Mateo no cubre. Marcos 2, versos 6 al 7. La misma historia. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Él narra más lo que está pasando con los fariseos. Los escribas. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En eso están en lo correcto. El único que puede perdonar pecados es Dios. En lo que están errados es que tienen a Dios enfrente de ellos. Jesucristo es Dios. Tienen las pruebas, han visto los milagros, multitudes han sido sanados, casi toda enfermedad ha sido erradicada de esa región por el Señor Jesucristo. Las profecías se han cumplido, todo encaja con lo que Dios ha dicho. Pero Jesucristo puede ser cualquier cosa, pero no Dios. Es lo que están diciendo los fariseos. ¿Y saben qué? Esto no es fuera de lo común. Usted puede hablar con cualquier persona y decir: oh, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y está bien. Pero si usted empieza a hablar de quién es el Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, ya no está bien. Ya es un problema. Porque la actitud del hombre es una actitud de creer la religión, porque la religión puede calmarle la conciencia, hacerle sentir bien con que cumplió con fue a la iglesia y el resto de la semana vive como el diablo. Y pueden hablar así mucha gente en sus religiones. Pero hablar de Jesucristo es otra cosa. Iglesia, hablar de Jesucristo es lo que la iglesia tiene que hacer. Mateo está presentando quién es el Señor Jesucristo. Esa es la pregunta más importante que alguien puede contestar. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Esa es la conversación más importante que cualquier creyente puede tener con otra persona. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Me preocupa cuando hablo con creyentes y nunca escucho nada de parte de ellos acerca del Señor Jesucristo. Me preocupa. Generalmente oro por la salvación de ellos. Porque una persona que está en Cristo habla de Cristo, vive para Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, me muero hablando de Cristo. Pero no vivo si no hablo de Cristo. No tiene sentido la vida si no hablo de Cristo. No tiene sentido el Evangelio a menos que Mateo esté presentando quién es el Señor Jesucristo. Y cuando estos hombres dicen que Jesucristo está blasfemando, es porque no quieren creer que Jesucristo es quien Él dice que es. Ellos no quieren creer. Ellos se oponen, ellos piensan. Es más, lo que está sucediendo aquí es el sistema religioso los ha llevado a ellos a pensar, de acuerdo a lo que escribieron en el Mishnah, que es una interpretación de la ley, que los sacerdotes eran los únicos que podían absolver a una persona de sus pecados. No suena raro para nosotros esto que acabo de decir, ¿cierto? La Iglesia Católica así enseña y así piensa, que las personas necesitan un sacerdote con el que van a confesar sus pecados y él les puede absolver de sus pecados diciéndole una lista de penitencias que pueden hacer, exactamente opuesto a lo que Dios presenta en la palabra. Los fariseos piensan exactamente al revés de como Dios piensa, al revés completamente de como Dios piensa. Y cuando ven a Jesús, lo acusan de muchas cosas. Mateo no narra tanto la oposición hasta este punto, es cuando empieza a narrar la oposición que hay contra él. Otros evangelios ya desde antes muestran más eso. Entonces, el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿sí? Y la pregunta que él les hace está bien interesante, porque dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Es fácil perdonar pecados? Bueno, eso no se puede ver. Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos no pueden ver eso, pero es una realidad espiritual para el paralítico. Y Jesucristo les dice, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que se levante? Humanamente tampoco se puede hacer, no existe ninguna terapia, ninguna medicina, ningún método, no existe nada para restaurar a un paralítico que sus nervios ya no sirven, que sus músculos ya no trabajan, que sus membranas están dañadas, que sus huesos están deteriorados, que está atrofiado completamente porque no tiene movimiento. No hay manera física de hacer algo así. La pregunta del Señor Jesucristo confronta en la cara de ellos cómo ellos están tan errados y al revés. Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Cuál de las dos es más fácil? Perdonar pecados, solamente Dios puede absolver a alguien de sus pecados. Levantar a un paralítico, solamente Dios puede crear músculos nuevos, nervios nuevos, restaurar los huesos, las membranas, restaurar toda la información que del cerebro sale para los huesos. Y como vamos a ver en un momento, levantarse y andar, eso no sucede. Si médicamente fuera posible levantar a un paralítico, esa persona no puede caminar. Esa persona tiene que aprender a caminar. No puede. Y no es lo que pasa aquí. Jesucristo es el único que puede hacer eso. Así que él conocía el corazón del paralítico, pero igual conocía el corazón de estos hombres religiosos. Y les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Igual nosotros tomamos esa actitud frente a la palabra. Escuchamos el mensaje y tenemos que tomar una decisión al escuchar el mensaje. Nosotros ejecutamos un juicio al escuchar el mensaje de la palabra. Eso sucede en nuestros corazones. Déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo está viendo su corazón y sus pensamientos en este instante. Él sabe qué hay en su vida. Él sabe qué hay en su corazón. Y Él le habla a usted directamente a través de su palabra. El día de hoy, aquí y ahora. El Señor está hablando. Es su palabra la que estamos viendo. Usted necesita tomar una decisión. Estos hombres tenían que tomar una decisión y tomaron la decisión errada. El paralítico tenía que tomar una decisión, pero el paralítico estaba completamente vencido ante el Señor. ¿Por qué? ¿Porque era paralítico? No, porque en su corazón él se humilló delante del Señor. Una persona puede estar paralítica y estar orgullosa delante de Dios, pero no este hombre, ni sus amigos. Jesucristo vio el corazón de ellos y vio el corazón de los otros, y al paralítico le dijo: no te preocupes, ten calma, hijo. Se identifica con él y lo calma en ese momento para perdonarle los pecados. Pero contra los otros dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es un juicio malvado porque no está basado en la verdad. Ellos conocían que el Antiguo Testamento profetizaba del Mesías, y ellos sabían que Jesucristo había llenado todas las profecías que ellos conocían del Antiguo Testamento, pero se negaron a creer ante la evidencia que tenían. Ellos se consideraban a sí mismos como que no necesitaban perdón. Por eso siempre digo: tenga mucho cuidado cuando usted dice yo soy buena gente, o cuando usted dice yo siempre he creído. Tenga mucho cuidado, porque esa es la posición de los fariseos y de los escribas, y esa es la posición que Jesús pega fuerte allí, porque son los peores. El paralítico tuvo la actitud correcta. Jesús lo vio, vio el corazón. Mira Samuel 16:7, no vamos a ir allí, pero dice que Dios ve el corazón cuando envía a Samuel para que unja a un hijo de Isaí como rey. Le dice: Dios ve el corazón. Tú ves la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y viene la pregunta: ¿por qué? Porque ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? La enfermedad está conectada con el pecado en la mente de todos estos hombres, de todas estas personas. Obviamente, toda enfermedad es consecuencia del pecado. Me refiero, David dice, en pecado me concibió mi madre. Un bebé se puede enfermar. Un bebé nace, se enferma. ¿Ese bebé pecó para enfermarse? No pecó, pero nació en pecado. Es decir, está tocado, está manchado por el pecado. Y en la vida hay enfermedades que vienen no porque la persona esté provocando o dañando su cuerpo para que le suceda, pecando, pero la enfermedad vino, no hay control de eso. Como también hay enfermedades que son consecuencia de maltrato al cuerpo o de cosas que se expone la persona y viene un castigo. Pero en este contexto se considera como pegado lo uno con lo otro, ¿sí? Así que Jesús, cuando hace esa pregunta, pasa a comprobarles a ellos, al sanar al paralítico, que Él tiene poder para perdonar los pecados. Esa es la razón de la pregunta. Pues para que sepáis, verso 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a su casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Demostrando que tiene autoridad sobre todo, sobre todos, que tiene autoridad sobre las consecuencias del pecado, que es la enfermedad, y le dice al paralítico: levántate. Está demostrando que fue perdonado, y al levantarlo está demostrando que fue perdonado y fue sanado. Está demostrando que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ellos están viendo en ese momento a Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando esto sucede, estos hombres tienen a Dios mismo en medio de ellos, la mejor prueba que podían tener para creer. La oración del Padre Nuestro, cuando Jesucristo dice allí: tengo potestad para sanar pecados en la tierra, dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesucristo hace la voluntad del Padre al perdonar los pecados del paralítico y al levantarlo. Verso 7, entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lucas dice que este hombre, cuando Jesús lo sanó, se levantó, enrolló su cama y se fue glorificando a Dios. Mateo no da ese detalle porque su enfoque es meramente Jesús. Pero creo que es importante mirar ese detalle, porque al ver la fidelidad, el poder, la misericordia, el amor del Señor, lo que eso produce en una persona fiel es una admiración, es una maravilla contemplar lo que Dios hace. No estamos viendo ahora mismo a un paralítico levantarse nosotros, pero iglesia, lo que estamos leyendo sucedió, ocurrió, realmente ocurrió. Este hombre fue perdonado y fue sanado por el Señor. Nosotros estamos siendo testigos de un testimonio de lo que Dios hizo hace unos 2000 años atrás. Nuestra parte, nuestra respuesta ante esto debe ser admiración por lo que el Señor hizo. Estar maravillados de que este hombre tuvo músculos nuevos, nervios nuevos, membranas nuevas. Estar maravillados de que, sí o no, alguna vez usted se ha quebrado un pie o se ha lastimado un pie, después de que se recupera le cuesta trabajo empezar a caminar, ¿sí o no? Necesitamos caminar. Yo estuve mal un tiempo de la espalda y para poder caminar necesité un caminador que me prestaron. Y ahí andaba, un pasito a la vez, otra vez a aprender, otra vez a ejercitar todo. Fue un proceso. Pero este hombre no tuvo ningún proceso. Instantáneamente se levantó, tenía fuerza en sus piernas, tenía coordinación plena de poder caminar, de poderse mover, de usar sus brazos, de usar todo su cuerpo. Y podía hablar. Estaba completamente restaurado. Eso no es difícil para el Señor, y lo que produjo es maravillamiento, y los que estaban viendo allí dice que glorificaban al Señor y se maravillaban de que Dios había dado tal potestad a los hombres. Se está refiriendo en ese caso a Jesucristo. ¿Sí? El testimonio del poder del Señor está claro delante de todos. Es obvio. ¿Sí? Y la acción de este hombre refleja el poder del Señor. Verso 8, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Eso es lo que sucede en el corazón para que una persona adore al Señor. Maravillados y con temor de ver el poder del Señor, de las cosas que Él puede hacer. En conclusión, Jesucristo puede perdonar los pecados. Es el milagro más grande. Él puede sanar cualquier enfermedad. Eso le queda al Señor cuando Él lo quiera hacer. Y Él promete que un día vamos a tener cuerpos donde no nos va a doler la espalda, donde vamos a poder saltar, brincar, cantar sin ningún dolor, sin ninguna lágrima, sin ninguna dolencia, cuando venga en su reino. Y debemos confiar en Él mientras tanto por el perdón de los pecados y que prediquemos así, que Jesucristo es el que lo puede hacer. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y cerramos así el mensaje. Que el Señor nos ayude a considerar, como presenta este texto, el pecado. A no olvidarnos de la mancha del pecado en nuestras vidas. Y la gracia que ha sido derramada sobre nosotros por Cristo Jesús. La gracia que nos da ese perdón. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque tú aquí nos das testimonio de lo que hiciste con la vida de este hombre paralítico que fue llevado por sus amigos. ¿Y cuántos no han llegado a la iglesia porque sus amigos les han traído? Gracias, Señor, porque tú ves la fe en el corazón de todos ellos. También ves cuando un hombre se llena de excusas y rechaza y rechaza y rechaza la verdad, Señor, y se hace a un lado cuando no quiere creer, como hicieron los escribas y los fariseos. Prefirieron creer más en su propio concepto que en la verdad que estaba enfrente a ellos. Ayúdanos a todos, Señor, a confiar en tu palabra, a creer que lo que hemos leído es verdad, que sí sucedió, que sí pasó así como dice allí exactamente, y que fue escrito con el propósito de aumentar nuestra fe para que creamos y que aquellos que no creen puedan creer.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy un ser.